Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español. Sintonía COPE Barcelona, programa 4482, hoy 11 de mayo, en el control de sonido, en esta pandemia, en este confinamiento que llevamos desde el día, creo que fue el 15-16 de marzo, creo que es la primera vez que nos acompaña Sito Ramírez. Sí que agradecerle a él, como a todos los compañeros técnicos, que a lo largo de estos casi dos meses que llevamos haciendo el programa desde casa, pues están en su lugar de trabajo y que gracias a ellos, por supuesto, podemos llevarle a todos los oyentes Tiempo de Español a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Hoy ya saben que una parte, y yo creo que habrán acabado ya todos los jugadores de la plantilla del Real Club Deportivo Español, han realizado su primera sesión preparatoria por grupos, como nos explicaba hace ya creo que casi dos semanas el director de la Ciudad Deportiva, Eloy, en grupos de ocho, es decir, hay dos campos y dos gimnasios, en cada campo dos jugadores, es decir, cuatro jugadores en campo y cuatro jugadores en gimnasios. A partir de aquí, pues creo que entre hoy y teóricamente hasta el día 25 van a tener que entrenar igual, siempre y cuando pasemos también a la fase 1, porque si no se pasa a la fase 1, posiblemente se tenga que demorar todo esto. Algunos equipos podrán hacerlo, que de momento no lo están haciendo porque el protocolo de la liga dice que todos a la vez, pero claro, si algún equipo que está ahora en la fase 1 se tira otra semana igual, pues al final tendrá que cambiarlo. Todas estas trabas, todas estas historias de la liga, pues al final acaba cada semana produciéndose un retraso. Espero que, y lo digo con sinceridad, me gustaría que si empieza la liga, porque si tiene que empezar se va a disputar, que esté todo mucho mejor, que no haya fallecidos, no haya contagiados. Eso es muy difícil, es cierto, pero yo sigo pensando lo mismo que pensaba el creo que fue el 11 de marzo, el día que se declaró la pandemia, que la liga no se tiene que jugar. Pero como parece que los actores del mundo del fútbol, pues bueno, pues están por la labor. Ayer Tebas hizo unas declaraciones en Vamos, dando una fecha, el día 12, dijo cosas como lo de siempre, ¿no? Los equipos que parece que no están muy dispuestos son los que están en la cola. Luego hizo una gracieta con el Dinamo de Dresde, un equipo alemán que está en segunda, que es el último, que ha dado positivo, y creo que son 3-4 jugadores, y todos están ahora confinados, en cuarentena, durante 14 días, y él hacía la gracieta como diciendo, claro, a ver si es verdad, como van los últimos, no querrán jugar. Claro, todas estas cosas a mí me parecen de muy mal gusto. De verdad, que son de mal gusto. Ya no quiero entrar otra vez en el famoso tema de los test masivos, indiscriminados, etcétera, etcétera. No, ¿por qué no? No vuelvo a entrar en este tema. Y ya que se ha empezado a entrenar, bueno, pues vamos a hablar del futuro. De un futuro que no sabemos si vamos a estar en primera o en segunda. Pero hay un futuro que es muy claro, que es el tema económico. Miren, yo cuando leo noticias de que el Español está interesado en este jugador o en otro jugador, perdonen, pero me tengo que reír. Ahora me río. Me río porque tú no le puedes prometer a un jugador, a nadie, si a no ser de que quiera estar en segunda división. O digo, en el peor de los casos, claro. Primero, que no sabemos cuál es el presupuesto que vamos a tener. Segundo, que no sabemos si vamos a estar en primera o en segunda. Por lo tanto, hablar ahora sobre este asunto con jugadores me parece que todo es una mentira. Y voy a intentar demostrarlo a través de una, más que de estadística, de unos números en relación a la masa salarial y en relación al presupuesto que puede tener el equipo. Me puedo equivocar en 1, 2, 3 millones. Permítanme que no tenga los números concretos, porque tampoco me los iban a dar. Pero sí, haciendo comparativas de los últimos años en relación a equipos que estaban en primera y ahora están en segunda, en su primer año de segunda. Y luego está claro que, por ejemplo, en el tema del presupuesto del Español, hay dos puntos que son importantes en ingresos que el club no va a tener, que es el ingreso por abonados y el ingreso de ticketing y de la compra de entradas a través de los propios socios. Eso no va a existir, como mínimo, hasta diciembre. Ojalá sea antes, ojalá sea muchísimo antes. Y se pueda controlar todo esto, que tengamos una vacuna en octubre, y en octubre ya podamos entrar a los campos. En condiciones distintas, pero que podamos entrar en los campos. Pero si no es así, hablar ahora. Porque he leído de el Español, dicen que estaría interesado, o sale de no sé qué. Es que darle bolo o a una situación así, de poder fichar a un jugador, creo que primero debemos centrarnos en lo que tenemos. Y luego, cuando sepamos dónde estamos, en lo que podemos hacer. Miren, la plantilla del Español en estos momentos la configuran con jugadores que son podían jugar en el B, como era Paul Lozano, Campuzano, luego con Víctor Gómez, son 28 jugadores. Y como voy a hablar un poco de futuro, les voy a mencionar también a tres jugadores que están cedidos y que tienen contrato con el Español de cara al año que viene. Vamos a hacer una reflexión en voz alta, y es una opinión personal, por supuesto, es mi opinión, y que no significa que al final se haga de esta manera, pero sí que es verdad que hay datos que yo les voy a dar que son verídicos. Es decir, de jugadores con los que se había hablado antes del tema de la pandemia para renovar la próxima temporada. En otras condiciones, pero suponiendo que el equipo estaba en primera división. Entonces vamos a intentar hablar jugador por jugador, puesto a puesto, para que vean ustedes cómo está la situación en estos momentos. Y luego iremos con el tema económico, que es más cortito, es un poco más farragoso, pero que deja claro cuál es en estos momentos la situación del Español de cara a un futuro, que no es lo mismo estar en primera o estar en segunda, que no es lo mismo hacer un presupuesto con abonos como ingreso, con ticketing como ingreso. Yo no sé si en el tema publicitario puede cambiar o no puede cambiar, porque claro, hay cosas que si la gente no va al campo, pues también pierde el club. Pero es una parte no tan grande en relación a los derechos televisivos, pero claro, los derechos televisivos de primera a estar en segunda es brutal. Es brutal el cambio. Aunque seas equipo de primera que baja segunda, en ese primer año te guardan un poco más, pero hay equipos que han perdido casi el 50%. Y hablo de equipos como Málaga, Deportivo de La Coruña, que tienen más o menos el mismo número de socios que nosotros, rondando entre los 20 y los 30.000 socios. Pero vamos con la plantilla actual de cara a lo que podría ser un futuro, porque luego es posible que alguna de las cosas cambie, pero yo no lo tengo tan claro si van a cambiar tantas cosas. Miren, tenemos tres porteros, que son Diego López, Andrés y Oyer. De cara al año que viene, se había hablado ya con Diego López para una renovación. Eso es verdad. Claro, Diego López renovaba bajándose la mitad del contrato. No sé si se le ofrecía un año o dos años, pero Diego López, saben ustedes que es el jugador que más cobra en la plantilla del Español. Por lo tanto, estaba claro que bajarle el contrato tenía su lógica si quería seguir en primera, pero tú no puedes mantener, y yo creo que Diego López no jugaría en segunda división, y aunque quisiera jugar en segunda división, tú no puedes tener un portero que te cobre en segunda división 2 millones de euros. Eso es imposible, pero imposible es imposible. Por lo tanto, si el equipo no está en primera división, está claro que Diego López no puede seguir en el equipo. Por mucho que él pueda querer o que él no pueda querer. No sé si él le gustaría estar en el Español en segunda, pero hablo de tema económico, ¿eh? No estoy hablando ahora de si deportivamente o no, que se puede entrar a valorar todo esto también. Pero si el equipo baja a segunda, Diego López no puede estar en segunda división cobrando 2 millones. Bueno, si quiere cobrar 500.000 euros, pues bueno, pues puede estar como renovación, ¿eh? Porque claro, estamos hablando de un portero que va a cumplir 40 años. Andrés. Andrés es un portero que se trae porque el club prioriza otros temas antes de buscar un segundo buen portero. Y a Andrés le queda un año de contrato, pero no se fía al club de Andrés, o por lo menos como Abelardo no se fía de Andrés, pues claro, no sabemos. Bueno, en principio Abelardo no debe seguir como técnico del Español, pero del tema técnico hablaremos en otro momento. Por lo tanto, si Andrés no sigue, le queda un año de contrato, ya serían dos porteros menos. Lo digo porque Oyer se ficha pensando también que es el segundo portero de Diego López este año en primera, pero tiene el problema de que se lesiona, etcétera, etcétera, aunque ya vino lesionado, pero la lesión fue a peor, fue a más, y ahora está bien. Pero claro, Oyer lleva muchísimos meses sin jugar también. Y recuerden que si se juega la Liga, en el primer partido de Liga, Diego López no está, que lo expulsaron el día de Pamplona. Por lo tanto, o juega Oyer o juega Andrés. Claro, yo creo que estando Abelardo, que no se fía de Andrés, jugará Oyer. Oyer sí que tiene plaza, teóricamente, el año que viene, estemos en primera o estemos en segunda división. Pero hay que traer otro portero. Y digo que hay que traer otro porque el club tiene la idea clarísima de que Joan García, un portero con mucho futuro que estaba en el B, pero que desgraciadamente se lesionó en pretemporada y que, no sé, hablamos con él hace muchos meses, teóricamente ya está bien, sea el tercer portero de la primera plantilla. Por lo tanto, hay que fichar un primer portero. Un primer portero. A no ser, repito, que Diego López decida seguir, pero cobrando una tercera parte de lo que cobra. La noticia que yo les doy es que Diego López y el Español estaban hablando de renovar, pero se hablaba en primera división y antes del tema del COVID. Vamos con la defensa. Lateral derecho, Javi López, en segunda división, puede jugar. Y yo le renovaría en segunda, pero no en primera división. Primera división, creo que Javi López ha cumplido su ciclo como jugador del Español. Guste o no guste. Porque si yo llevo diciendo mucho antes de todo esto que hay que hacer una revolución, ahora no voy a cambiar de la revolución. Ahora voy a decir, no, como ha pasado esto, todo tiene que cambiar. Hay que dejar un poco el sentimentalismo en estos momentos en el club. Y más si se produce un descenso o entre comillas, la suerte de jugar y salvarnos, o la suerte de que no se juegue y estar en primera aún. Javi López creo que ha cumplido su ciclo. Hay que fichar un lateral derecho que sea titular. Como segundo, tiene que estar Víctor Gómez. Tiene que estar Víctor Gómez. Si no confías en Víctor Gómez, lo tienes que ceder. No puede ser que Víctor Gómez, porque ya el año que viene tiene ficha del primer equipo, por lo tanto, no podemos volver a caer en lo mismo. Si tú traes un primer lateral derecho, tu segundo lateral derecho tiene que ser Víctor Gómez. ¿Qué haces con Pipa? Pues lo cedes. No puede estar un jugador en las condiciones que ha estado Pipa este año. Ni en segunda división. Claro, es que la valoración no es la misma en primera que en segunda. Por lo tanto, tema Javi López. Si el equipo baja a segunda, yo renovaría un año a Javi López, porque creo que es un jugador que en segunda nos puede ir bien por su experiencia, y en segunda hace falta experiencia también, pero si nos mantenemos en primera división, Javi López no tiene que renovar como jugador del Español. Cortía se va. Vamos con los centrales. Naldo fuera. Bernardo fuera. Cabrera. Cabrera es un jugador que si estamos en primera va a seguir. Y tendrá ofertas. Si estamos en segunda está claro que un jugador que te ha costado, creo que fueron 9 millones, lo puedes vender fácilmente, como mínimo por el doble. Como mínimo por el doble. Y el club va a ganar dinero, porque el club necesita ganar dinero ahora. Repito, si estamos en segunda, si estamos en primera, no. Si estamos en primera, yo creo que Cabrera se va a quedar. En segunda va a tener muchísimas ofertas. Pero el club no tiene que malvender a un jugador que te puede dar dinero. Estamos hablando de, como mínimo, 18 o 20 kilos. Como mínimo, creo que su cláusula es de 40 o 50. Pero si en medio año un jugador te da 10 millones de beneficio, en medio año, y tú ya has pagado a Cabrera. Lo has pagado, porque tuviste que ir al Getafe, o a la Liga, perdón, y pagar la cláusula al Getafe. Repito que Cabrera es un jugador muy, muy importante para este equipo. Pero en segunda Cabrera no creo que se quede. Y luego, claro, luego hablaremos del tema económico, de salarios, etcétera, etcétera. David López. David tiene que seguir, sea en primera o en segunda, porque es un jugador importante y creo que, bueno, pues no va a encontrar otro equipo David López como el Español para poner el punto y final a su carrera deportiva. No es que lo quiera retirar ya, pero está claro que David ya ha hecho lo que tenía que hacer, como fue irse al Nápoles, su vuelta al Español, y yo creo que aquí acabará su carrera deportiva. Siempre y cuando él también, bueno, porque luego está el tema de que yo no quiero jugar en segunda, etcétera, etcétera. Pero bueno, Calero. Calero es un jugador que se tiene que quedar. Nos ha costado, o nos costó 8 millones. Creo que no ha dado ni el 20% de lo que puede dar este futbolista. Y por lo tanto yo estoy convencido que, estando en segunda, se tiene que quedar Calero. Y hay que fichar, por supuesto, otro central. Si estamos en primera, yo creo que Cabrera, David, que volverá al centro de la defensa, seguro, y Calero son tres jugadores muy tres buenos centrales para un equipo en primera, y nos faltará, por supuesto, fichar otro central. ¿Otra vez cedido? No lo sé. El plan de la dirección deportiva en ese momento. Y luego el tema Lluís. Pues yo creo que Lluís debe marcharse del Español. Porque es que ni ha jugado con ningún entrenador, ha tenido continuidad, lleva así como 5 o 6 años, lo han cedido al Tenerife, no ha jugado un solo minuto en el Tenerife, o si ha jugado muy poco, yo creo que no, y por lo tanto, Lluís no está. En segunda, bueno, se puede valorar, pero para estar en primera y no volver a hacer el ridículo que hemos hecho este año, creo que Lluís no puede seguir en el Español. Bueno, pues se le busca una salida, o de una cesión, o se le da la baja. Bueno, es una decisión que no voy a tomar yo. Vamos con el lateral zurdo. A Didac se le ha ofrecido seguir un año más. Yo les estoy hablando siempre de antes del día 11 de marzo, que fue cuando se declara la pandemia y se empiezan a suspender ya los partidos. Didac quería seguir, por cierto, Didac ha cambiado de representante, y a mí me parece que si Didac y Pedrosa quieren seguir como en primera y en segunda, pues me parece que es una buena pareja. No voy a poner ningún pero aquí. Claro, está claro que Pedrosa debe dar un salto, debe dar un paso hacia adelante y no quedarse como se ha quedado esta temporada. Pero a mí Didac, si él quiere jugar en segunda, me parece un jugador que puede jugar en segunda división. Y lo de Pedrosa, pues tiene contrato en vigor, y si el nuevo entrenador o el entrenador que esté quiere darle esa oportunidad de ser el primer lateral, pues la lógica es que Pedrosa sea el primer lateral. Si no se confía tanto en Pedrosa, pues muy sencillo. Se le busca equipo y se compra un o se toma un lateral zurdo. Pero claro, valoremos también el tema de estar en primera o en segunda división. Centro del campo, a Roque hay que venderlo, estemos en primera o estemos en segunda. Melendo debe quedarse. Víctor Sánchez me parece un jugador para primera o para segunda que nos puede ir bien, además tiene contrato en vigor. Darder no lo veo jugando en segunda división, pero es un jugador que siente los colores, siente el club y no sé cuál va a ser su papel. Yo repito, creo que no le gustaría estar en segunda división, pero tampoco a mí me gustaría estar en segunda. Pero si tú has bajado el equipo, como alguno dijo en su momento hace mucho tiempo, yo me quiero quedar para subir al equipo a primera. Por lo tanto, el tema de Arder es un tema complicado porque no es un jugador para estar en segunda división. No está. No es, su forma de jugar, su mentalidad, no. No es un jugador de brega. Por lo tanto, lo veo difícil, pero la decisión la debe tomar el club y si el club tiene ofertas. Y Turraspe, por supuesto, fuera, estemos en primera, estemos en segunda. Vargas se tiene que quedar. Se tiene que quedar sí o sí. Le guste o no le guste. Campuzano le queda un año de contrato. Yo creo que es un jugador que puede mejorar en segunda. Uley. Tema Uley es... Bueno, pues en principio la idea es que... ya saben que acaba el 31 de diciembre, pero por todo lo que se ha hablado con él, la idea es que siga hasta el 30 de junio del año 2021. Pero claro, en segunda división a lo mejor tampoco le interesa al presidente tener un jugador como Uley en segunda división y hay que venderlo. Entonces, ¿para qué esperar al 31 de diciembre? Se vende en verano y fuera. Pero yo me quedaría con Uley, aun estando en segunda división. Pero ya es un tema más marketing, etcétera, etcétera, que otra cosa. Caleri fuera, por salario, Ferreira fuera, en Barba se queda, sí o sí, Paul Lozano se queda, Raúl de Tomás, ahí está el dilema. ¿Ustedes creen que Raúl de Tomás va a querer jugar en segunda división? No. Es verdad que sus contratos bajan, pero Raúl de Tomás, la sensación que yo tengo no es que quiera estar en segunda. Pero claro, de aquí a que pase todo, pueden variar muchas cosas. Nos ha costado 20 millones. 20 millones. Si lo vendes, como mínimo, tienes que recuperar lo que has comprado. No puedes vender a un jugador por menos de 20 millones, aunque hayas amortizado un poquito. Así que es un jugador que yo creo que no jugaría en segunda división. Y si lo que acaba de temporada, si es que se juega, lo hace bien, habrá equipos que lo quieran y que puedan pagar pues casi 30, 40 millones como mínimo por Raúl de Tomás. Pero ya saben que cuando un equipo baja parece que se convierte en desahucio y no es verdad. Hay que saber negociar y saber aprovechar un descenso para generar también no solo dinero, sino un equipo que pueda ascender. Hemos hablado de Víctor Gómez, queda solamente los jugadores que están cedidos. Alex López, que volvería. Lluís, ya he dicho que creo que no tiene que volver. Y Puado, que volvería. A partir de ahí, pues hay que valorar si estás en primera, si estás en segunda, y a ver cómo te planteas todo esto. Es que es complicado porque ahora vamos con el tema económico. Repito que es una opinión muy personal. Lo único que les he dicho que es seguro es que el club ya habló con Diego López para renovar, habló con Javi López para renovar, habló con Didac para renovar, y el cuarto jugador pues podría ser, si lo incluyo, a Uley, pero no lo tengo muy claro si era Uley, porque había ese acuerdo posiblemente de seguir hasta el 30 de junio del 2021. Pero, repito, no es lo mismo primera que segunda división. Miren, en este momento la masa salarial del equipo son 74 millones de euros. El presupuesto oscila entre los 100 millones de euros. Estamos hablando que la masa salarial representa el 80% del presupuesto del club. El resto, el 20% restante, son abonos, tema ticketing, venta de entradas y, por supuesto, marketing, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues sí, lo que se va a hacer este verano, conciertos, que, bueno, pues al final no se pueden hacer, es un dinero que no vas a ganar. Perderlo no lo sé, porque puedes llegar a un acuerdo de compensación, etcétera, etcétera, pero que no ganas ese dinero. Por lo tanto, el presupuesto que tú tenías para poder ganar un dinero no lo vas a ganar. Lo que tenías tú pensado que ibas a ganar, pues desgraciadamente no va a ser así. Y esto es muy importante. Miren, el Español en derechos de televisión, repito, estaba en 74 millones más o menos como masa salarial. Está complicado, porque les voy a dar los datos de cómo baja la masa salarial de un equipo que estaba en primera a otro que estaba en segunda o que está en segunda. Miren, hay casos muy gordos. Por ejemplo, el Deportivo de La Coruña pasa de tener una masa salarial de 40 millones a una masa salarial de 19 millones en un año, del año que está en primera al año que está en segunda. El Málaga pasa de 53 millones, ojo, de 53 millones a 25 millones de euros. Estamos hablando de casi, no un 60, pero mucho. Y eso es, la verdad es que muy complicado. Es muy complicado el poder mantener un equipo de primera, mantenerlo en segunda. Es muy complicado. Así que yo creo que deberíamos pensar en otro tipo de fútbol, en este caso. Lo digo porque a mí me parece que es muy difícil el poder hacerlo. Miren, el Español cobró por derechos de televisión 58 millones. Y teníamos de masa salarial 68. Como presupuesto, casi 100. Es decir, que casi todos los derechos de televisión se van a la masa salarial. El Málaga fue el equipo que más cobró en segunda división por derechos de televisión, 30 millones, que no significa que luego sea los 30 millones masa salarial. Estamos hablando de que el Málaga pasó de 53 millones como masa salarial a 25 y cobró 30 millones, pero claro, si tú debes mucho dinero, una parte de todo ese dinero se va a pagar deuda. Y bueno, con el tema de Altán, del GEC, etcétera, etcétera, pues pasó lo que pasó. El Deportivo, que fue el segundo equipo en tema televisivo, 24,7. Y Las Palmas, que fue el tercer equipo que bajó hace dos temporadas, 23,6. Miren, en primera división se reparten 1.420 millones más o menos en derecho. Estoy hablando de la temporada 18-19 en derecho de televisión. Y en segunda, repito, 1.420 millones en primera, 206 millones en segunda división. Queda claro que es muy complicado el mantener un equipo de esta manera. Complicado no, complicadísimo. Así que, yo, ¿qué quieren que les diga? Yo lo veo muy, muy difícil. Lo veo muy, muy difícil el poder escuchar y el poder entender que queremos fichar a este, queremos fichar al otro. Yo creo que he intentado explicarlo de una manera fácil y que, claro, yo no puedo valorar ahora cuál es la parte que nos tocaría de derechos de televisión, pero estoy convencido que como mínimo un 40% lo perdemos. Que no es lo mismo tener 58 millones de derechos de televisión que tener 30, porque eso te baja. Ojo, te baja algo importante que es el presupuesto, es decir, te tienes que bajar de 100 kilos a 60 el presupuesto y luego de esos 60 rebajar 20 kilos más para masa salarial, es decir, que te quedaría una masa salarial de 74 que tenemos ahora, como mucho nos podría quedar en 25 o 30 millones, es decir, más de la mitad. Y para eso no solo hay que recortar fichas, sino hay que vender a jugadores con fichas muy elevadas. Esta es la historia. Si se empieza la liga, no se empieza la liga, si estamos en primera o estamos en segunda. Es decir, de verdad, a veces sé que es complicado hablar de números, pero esta es la realidad en la que vivimos. Si estuviéramos seguros en primera, bueno, pues podríamos valorar y trabajar para un futuro. No es lo mismo tener 10 puntos por encima del descenso que estar 6 puntos por debajo de la salvación y ser los últimos. Hay que valorarlo. Hay que ser coherentes y sobre todo ser sinceros con uno mismo. Y la sinceridad es lo que siempre me ha llevado a este programa, a hacer este programa y a intentar transmitir, comunicar a todos los oyentes. No se crean, si no me crean, no me creen a mí, me da lo mismo. Eso es, cada uno puede creer lo que quiera. Pero cuando oigo temas de que el español interesado en este jugador, miren, español no puede estar interesado en ningún jugador con cierto nombre en estos momentos, porque no le puede prometer nada, nada. No le puede prometer si va a estar en primera o en segunda, pero es que no le puede prometer ni lo que va a cobrar, porque no podemos saberlo, no podemos saberlo. Las 6:33, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella. Y en unos instantes hablaremos con el CEO de Miró, con Mateo Bucci, sponsor principal del femenino, para hablar también de la buena noticia que fue el otro día conocer, aunque ya se especulaba mucho, que el femenino estará un año más en primera división.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Ahora yo. 6:35, nos tomamos nuestra primera estrella del programa esperando que sigamos en primera división. Si jugamos o no jugamos, miren, ya no lo sé. Es decir, Tebas dice que quiere empezar el 12 de junio, los jugadores quieren retrasar un poquito más, pero todo dependerá, por supuesto, de cómo vaya la pandemia, de cómo vaya el tema de los números del COVID y la decisión final, como siempre, va a tener el gobierno. Así que con una buena estrella. Esperamos que tengamos esa suerte de estar el año que viene en Primera División, se juegue o no se juegue, porque nuestra historia no, en estos momentos creo que no aguantaría un descenso a Segunda División en la situación en la que hemos o estamos viviendo todos. Sí que es verdad que esta temporada ha sido una muy, muy mala temporada, hasta la jornada que jugamos, hasta la última, ese 8 de marzo ante Osasuna, donde perdimos de manera justa por 1-0. Con una buena estrella buscaremos, como siempre, todos los momentos estrella en Tiempo de Español, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscando ese punto de luz, ese punto que poco a poco va apareciendo para que cada vez estemos todos un poquito mejor, y a ver si pasamos ya algunos a la fase 1, que ya sería una fase un poquito mejor, pero sobre todo que la gente tome conciencia, sea solidaria, y que el rival a batir es el virus. 6:37, una pausa y hablamos del femenino.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
6:38, no es jueves, es lunes, ya saben que cada jueves hablamos de fútbol femenino, gentileza de Miró.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente, o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa, nosotros te lo acercamos.
6:39, saludamos al CEO de Miró, como es Mateo Bucci, principal sponsor del femenino. Mateo, buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, nos vimos la última vez en Inglaterra.
Así es.
Acuérdate, en Inglaterra.
Sí.
Bueno,
la cena fue buena.
¿Cómo has pasado estos días? Aunque sé que habéis trabajado muchísimo.
Sí, hemos estado trabajando muchísimo, hemos pasado por esta fase muy dura y todavía estamos en ella. Hemos concentrado durante este periodo las operaciones en la web, en la página online. Tuvimos que cerrar nuestra tienda frente a esta emergencia sanitaria y finalmente hoy hemos podido volver a abrir la gran parte de nuestras tiendas, las que son todas las tiendas de barrio que no están en centros comerciales, están abiertas desde hoy.
Bueno, eso es una buena señal también para vosotros, Mateo.
Sí, sí, totalmente. Finalmente podemos volver a abrir las tiendas al público.
Sí, la lógica es que cuando estemos, creo que es en la fase 2, no sé si es 2 o 3, ya se puede abrir los centros comerciales.
Correcto. De momento lo que se puede abrir son las tiendas de menos de 400 metros y con cita previa. Y luego en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Mallorca, ya estamos más avanzados, ya las tiendas están abiertas a todos los efectos.
Bueno, ¿cómo has vivido a nivel personal estos 2 meses, Mateo?
Bueno, han sido efectivamente muy duros, tanto a nivel personal, pensando en la familia, los amigos, etcétera, y conocidos que han sido afectados por la enfermedad.
Claro, porque tú además eres italiano.
Pues sí, y mi hermana es médico en Italia, por lo tanto ha sido la primera que ha sido contagiada de dentro de mi grupo de amigos. Naturalmente todo bien, lo ha pasado y los médicos sabemos que es una categoría de personas muy afectada por esto, pero bueno, es joven y tal y ya la ha pasado sin ningún problema.
Oye, me alegro muchísimo de que todo vaya mejorando a nivel personal, que creo que es lo más importante. Pero ha sido duro en Italia, sí. Mateo, muy duro.
Muy, muy duro. En Italia y en España ahora estamos con números muy parecidos.
Ya, lo que pasa que afortunadamente, bueno, pues no vamos a entrar en debatir ahora si en Italia lo tenían que haber hecho antes, nosotros también, porque, bueno, estamos donde estamos, era algo difícil de prever y...
Sí, hay
que salir de aquí, pero sobre todo tener mucha precaución, mucha cautela, porque aún no está ganado hasta que no tengamos la famosa vacuna.
Totalmente, totalmente.
Bueno, Mateo, una buena noticia también es que el femenino va a jugar el año que viene en primera división, a pesar de lo mal que lo hemos hecho.
Totalmente. Bueno, lo hemos hecho mal, también hemos tenido mala suerte en algunos partidos, la verdad. Yo he ido a ver muchos de los partidos del femenino y realmente se merecían algunos puntos más. O sea, creo que no ha sido evidentemente un año positivo en el campo, pero también han tenido un poco de mala suerte en algunos partidos y han hecho muchos cambios para que el año próximo sea mejor.
Bueno, esperemos que el año que viene, la próxima temporada sea mejor. Tú eres el sponsor principal del femenino y para ti también es una alegría doble el poder seguir siendo como sponsor del femenino en primera división, porque es que no es lo mismo primera que la... Ahora no recuerdo el nombre... En Reto Iberdrola se llama la segunda división.
Sí, Reto Iberdrola, sí.
Donde va, teóricamente, aunque no creo que se juegue, posiblemente el español B... Sí. Vaya a jugar el playoff de ascenso.
Correcto, sí. Bueno, evidentemente mucho más importante, da mucho más visibilidad la primera división, por lo tanto, aunque el hecho de salvarse ha venido por un tema externo al equipo en este caso, pero evidentemente estamos contentos de seguir que el español siga en primera.
Bueno, yo hay una cosa que, Mateo, no entiendo, y yo creo que muchas jugadoras van a compartir mi opinión, es decir, ¿por qué la liga profesional femenina se para y la masculina intentan seguir sea como sea? Es decir, creo que nos podría perjudicar, está claro, porque yo creo que era difícil salvar la categoría, pero no sé por qué se ha tenido que parar también.
Sí, es sorprendente que se haya tomado una decisión diferente para los hombres y para las mujeres. Yo no sé cuál es de las dos decisiones ha sido mejor, si la de jugar como han decidido la liga masculina o de parar como han decidido la femenina. Pero lo que sorprende es que la decisión haya sido diferente entre el deporte masculino y el femenino. Y esto no es lo que se quiere desde parte de Miró. Nosotros queremos un reconocimiento del deporte femenino y que todo lo que pasa en el masculino y el femenino se ha tratado de la misma manera, incluso en estas circunstancias.
No, estoy de acuerdo. O se paran las dos o se juegan las dos.
Sí.
Porque creo que el deporte femenino a nivel profesional está dando unos números importantes, no solo a nivel económico, sino también a nivel deportivo. Y creo que las mujeres, en este caso, tienen el mismo derecho, hablo a nivel profesional, que los jugadores, y por lo tanto
así,
no creo
así
que...
Es, el tema del seguimiento es
claro,
importante.
Y tampoco se les ha tratado a nivel sanitario con el tema de las pruebas igual que a los hombres, y a mí me parece una discriminación brutal.
Totalmente, aquí abres una puerta abierta. Nosotros somos totalmente en favor de la igualdad entre hombres y mujeres en el deporte y en todo el resto de los ámbitos de la vida social, evidentemente, y esta decisión ha sorprendido un poco todo el mundo.
Bueno,
el tema del seguimiento, estamos de acuerdo contigo lo que has dicho, el seguimiento del deporte femenino cada vez es mayor. Nosotros hemos estado casi todos los partidos apoyando también en el campo al equipo femenino y cada partido había más gente en la ciudad deportiva.
Fíjate que habíamos hablado con Mateo y con la gente de Miró de los dos partidos que teóricamente se tenían que jugar en el Estadio Cornellá, poder retransmitirlos, pero bueno,
sí.
Ha sido todo un cúmulo iba a decir mala suerte, no sé si es mala suerte o no, pero bueno, la pandemia ha parado todo y por lo tanto ni el femenino va a jugar allí, pero bueno, por otro lado estamos con esa buena noticia. Mateo, yo sé que tú no eres directivo del español,
pero no,
si te quieres comprometer te comprometes algo, si no, no, pero me gustaría que me explicaras qué piensas que tiene que hacer el español para que no pase lo que ha pasado esta temporada.
Yo soy consciente y efectivamente no soy parte de la gestión deportiva, por lo tanto este tema no me pilla de cerca, pero soy consciente que el equipo del español y los directivos han hecho una autocrítica y han aprendido de esta fase para analizar realmente qué ha traído esta experiencia que puede traerle para el futuro. O sea, sé que el español este tema se lo ha tomado en serio y están tomando medidas, todavía no sé cuáles, pero sé que están trabajando en ellos, han hecho varios cambios, incluso en su equipo de gestión a lo largo de este año, y sé que van a tomarse la próxima temporada con la máxima seriedad. igual lo han hecho este año, pero van a invertir posiblemente más recursos para que el español femenino dé resultados mejores en el campo.
Claro, lo que ocurre, Mateo, es que todo depende también del primer equipo, ¿no? Porque el tema del presupuesto del primer equipo no es lo mismo estar en primera que en segunda, tema de derechos televisivos, y esto también puede afectar al femenino.
Sí, sí, están totalmente interconectados. Los recursos que tendrá a disposición el femenino dependerán durante unos cuantos años de cómo vaya el equipo masculino.
Yo creo que además, a través de tú como CEO de Miró, siempre habéis intentado que el deporte femenino tenga una gran visibilidad, habéis apoyado al femenino desde el primer momento, y yo quiero agradeceros, Mateo, de verdad, ese esfuerzo y ese apoyo que estáis haciendo por el deporte femenino, pero sobre todo, importante, porque me afecta mucho más a mí también, por el tema del español, de seguir confiando en el primer equipo del español, que creo que las jugadoras se lo merecen, porque lo han intentado todo, lo han hecho todo, por mala suerte o a veces porque, bueno, pues no lo hemos hecho bien, pero vosotros habéis estado siempre ahí, Mateo.
Sí, tengo previsto seguir. Todavía no hemos firmado contrato para el año próximo, pero es algo que estará en la mesa en las próximas semanas, porque evidentemente una vez que se deslumbre el futuro del equipo masculino, podremos retomar este proyecto y seguir con apoyo femenino, ojalá por muchos años más.
Pues todos acababais esta temporada, ¿no?
Sí, pero con la idea de poder seguir en el futuro, sí. Y firmamos un contrato de 2 años para la temporada pasada y ya está.
Bueno, yo de verdad me alegro mucho porque sé que trabajáis mucho por el bien del femenino, para que sea visible, por esa igualdad, y creo que eso marca la diferencia también, Mateo, en la empresa, en una empresa como Miró.
Muchas gracias.
Bueno, sé si quieres comentar alguna cosa más también de algo del primer equipo, ¿no? ¿Qué piensas de la liga masculina? ¿Crees que va a empezar, no va a empezar?
No lo sé, aquí no hablo como experto, puedo hablar solo como tifosi del equipo del español también.
¿Tú crees que en Italia va a empezar al final?
Yo creo que en Italia es más complicado que aquí. No sé por qué, pero tengo la sensación que es más fácil que empiece en España que no en Italia. No sé qué opinas tú.
Bueno, yo llevo diciendo que no se tenía que jugar. Es decir, que desde el 11 de marzo que pasó todo el tema de la pandemia, mi postura ha sido la de no jugar la liga, porque creo que no se dan las condiciones a nivel, no sé si sanitario o no, porque hay unos ciertos privilegios que no llego a entender, pero luego que no haya público, unos condicionantes extraños para ir para que los jugadores vayan a los partidos. Es cómo desvirtuar la liga.
Sí, efectivamente, pero en este momento el tema sanitario evidentemente tiene que ser el prioritario, esto se entiende.
No, eso está claro, que lo más importante es el tema salud por encima de cualquier otra cosa, y a mí me molesta cuando, por ejemplo, el presidente de la liga dice que los equipos que no quieren jugar parece que son los equipos que están en zona de descenso.
No,
o los
yo
más
creo
interesados.
Que esto es totalmente falso, totalmente incierto.
Me parece que además él no es la persona que menos o la menos indicada para poder opinar y para decir una cosa de estas.
Yeah.
Bueno, yo te voy a decir mi opinión sobre el tema femenino y con esto acabo, ¿eh?
Sí.
Mateo, yo creo que Jordi Ferrón debe seguir como entrenador.
Sí.
Es mi opinión. Y que hay que buscar una dirección deportiva, y que creo que la persona más idónea es Dolors Ribalta, que es una persona muy preparada, es jugadora del Español y con unos conocimientos brutales. Yo no sé lo que va a hacer el club, pero no podemos caer en el error de otros años, y por lo tanto a mí Jordi me da la confianza de que con un equipo que pueda hacer, no solo él, sino porque claro, estamos luego en la disyuntiva de siempre, ¿no, Mateo? Si el entrenador hace el equipo, si por lo que sea el entrenador se va, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que el equipo se tiene que hacer a través de una ley deportiva pensando un poco en un futuro y no solo pensando en los intereses de un entrenador, sino que sea algo mitad-mitad.
Sí, totalmente. Yo no pude entrar en temas deportivos.
No, ya lo sé, pero yo te he dicho mi opinión.
Perfecto, la respetamos.
No, pero estamos de acuerdo que hay que hacerlo así, mitad-mitad, ¿no?
Yo estoy de acuerdo que el Español tiene que meter todo su esfuerzo en el equipo femenino, y creo que lo está haciendo. Por lo tanto, estoy positivo que el año próximo el equipo tendrá una posición mucho mejor en la liga de lo que ha tenido hasta la fecha.
Bueno, Mateo, añadir alguna cosa más en este programa de Tiempo de Español que hemos tenido el gusto de poder contar contigo.
No, simplemente esto, este tema que nosotros, como te digo, esperamos poder apoyar el español y estar presente tanto en el femenino, pero también a través de las comunicaciones que hacemos a través del masculino durante muchos años más.
Un placer, Mateo, poder hablar contigo y felicidades, por supuesto, a Miró por todo el apoyo al deporte femenino, al español femenino, y espero que dentro de poco pues todo vaya mucho mejor para todos.
Muchas gracias, Javier. Suerte.
Y a cuidarse, Mateo.
Venga.
Un abrazo.
Chao.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Miri, miri, miro.
8 minutos para las 7 de la tarde. Recuerden que mañana tenemos la tertulia de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Pero ahora nos vamos a Boquet, la boquería. Ya sabes que si quieres tener la mejor carne en casa, lo tienes muy fácil, muy sencillo. De verdad, los mejores chuletones que hay en toda Cataluña los vas a encontrar en la carnicería de Boquet, la boquería. Si no puedes ir a Boquet, la boquería, en la carnicería de Boquet, allí en la boquería, lo puedes pedir a través del WhatsApp 646-277159, 646-277159, o también pedidos online www.boquet.es. Creo que puedes degustar siempre la mejor carne. No digas, no, es que no puedo ir a tal sitio. No. Tú tienes, si quieres de verdad la mejor carne, el mejor chuletón que hay en toda Cataluña, lo tienes que hacer a través de Boquet, la boquería. Y si puedes ir a la boquería, pues te pasas por allí. Recuerden que hablábamos el otro día también de los menús catering de Boquet, la boquería. Los puedes pedir también a través de www.boquet.es. Son menús para grupos y empresas. Hombre, si alguno quiere ir allí a Boquet, la boquería, y lo quiere pedir allí, lo puede hacer allí, pero son para grupos y empresas. 646-277159, www.boquet.es. Recuerda también que si te quieres hacer una fotografía de tu pedido, de la carne, del ticket, de la bolsa de Boquet, la boquería, la cuelgas en el Instagram de Boquet, que es BoquetPCN, y lo tienes fácil. Cuando esté todo ya medio solucionado y podáis ir a un restaurante, haremos un sorteo con todos los oyentes que han puesto la foto en el Instagram de Boquet, BoquetPCN, para que puedan degustar el mejor chuletón de Barcelona. 6:53, una nueva pausa y nos vamos a Ferran.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Recuerden que mañana tenemos la tertulia de Ferran. Así que esta semana, miren, tenemos la tertulia el martes, senadores el jueves. El viernes hablaremos con el máximo responsable de la fundación, con Antonio Fernández Teixido. Y si hay alguna sorpresa más, entre semana, por supuesto que hablaremos, igual que hablaremos de secciones, tanto mañana como posible el miércoles con alguna de las incorporaciones del equipo de hockey. Ahora nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Mañana, como cada martes, tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Les recuerdo que al principio del programa, por si alguno se incorpora tarde o se ha incorporado tarde, luego tiene la posibilidad a través del post de poder escuchar el inicio del programa. Hemos analizado cómo está la plantilla con las ofertas de renovación que se hicieron a tres jugadores antes de la pandemia. Recuerden, Diego López, Javi López y Didac. Y luego está todo el tema, como hemos hablado, de la situación económica que va a marcar absolutamente el devenir de muchísimos futbolistas en la primera plantilla. Hemos intentado, repito, analizar un poquito cómo queda la plantilla y cómo pensamos que va a quedar. Otra cosa es que el equipo esté en primera o el equipo esté en segunda. Nos vamos a Rombus, porque cuando hablamos de números, hablamos de economía, siempre tienen ustedes la mejor opción para que les ayuden gracias a Rombus. Empresa de gestión patrimonial que ha abierto desde hace ya tiempo ese nuevo servicio de ayuda a la obtención de líneas de crédito a empresas y pymes que aún continúan, como mínimo hasta el 30 de junio, y también ayuda a autónomos. Cualquier duda de autónomo, declaración de renta, plan de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, esa línea de servicio de ayuda a las pymes y también a las empresas, pues tienes la manera más fácil de conseguirlo, de hacerlo, de asegurarte, de consultar a través del 93-410-5156, 93-410-5156, Rombus, empresa de gestión patrimonial. Con Estrella Damm nos vamos. Ponemos el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez, que ha sido visto y no visto. Gracias, Sito. Nos encontramos mañana a partir de las 6 con la tertulia de Tiempo de Español, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ahora les dejamos con la habitual programación de COPE. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices. Siento terror.